Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden y Putin buscan terreno común en momento bajo de relación bilateral. Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se reúne con funcionarios mexicanos. Tras 9 años de lucha, los soñadores enfrentan nuevos obstáculos. Informe del Senado no arroja luz sobre ataque contra el Capitolio. Consejo de la OEA condena arrestos de políticos en Nicaragua. Analista habla con La Voz de América sobre la visita de Mayorkas a México. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 15 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La antesala de la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin ha llevado a los dos mandatarios a reconocer que la relación binacional está en su punto histórico más bajo. La cautela caracteriza las declaraciones de ambos presidentes, horas antes de su histórico encuentro. A pesar de las grandes diferencias entre ambos, los temas en los que pueden hacer frente común dominarían la agenda de su encuentro. Nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a la cumbre en Ginebra, tiene los detalles.
Tras participar en la reunión de la OTAN en Bruselas, donde los 30 líderes de la alianza calificaron a Rusia como una amenaza, el presidente Joe Biden llega a Ginebra con la misión de transmitir un mensaje inequívoco y firme.
Voy a dejar claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar, si así lo desea. Y si decide no cooperar y actúa de una manera como lo ha hecho en el pasado, en relación con la seguridad cibernética y algunas otras actividades, entonces responderemos. Responderemos de igual manera. No tiene por qué haber. Debemos decidir si es nuestro interés mutuo y del mundo cooperar. Y a ver si podemos hacerlo. Y en las áreas en las que no estamos de acuerdo, dejar claro dónde están las líneas rojas.
El líder ruso, para quien la reunión con Joe Biden será el quinto encuentro de este tipo con un mandatario estadounidense, ha expresado dónde, desde su perspectiva, proyecta avances.
Como primer paso, la nueva administración encabezada por el presidente Biden extendió el tratado New START, limitando el número de ojivas nucleares desplegadas. Creo que es un paso muy importante. En general, es una manifestación del profesionalismo del presidente Biden. No fue una decisión espontánea. Se basó en el análisis profesional de la situación en el mundo, las relaciones entre nuestros países y sus perspectivas. Es una decisión profesional.
Y un tema de interés mundial.
A ver si llegan a un acuerdo y se puede reducir la proliferación y sobre todo eliminar las armas nucleares que representan un peligro para todos nosotros.
Aunque los temas latinoamericanos no serán plato fuerte del encuentro, hay una expectativa mundial por el carácter histórico de la cumbre y sus posibles conclusiones.
No sé realmente qué tantos beneficios pueda traer para América Latina. Pero en términos generales pienso que se pueden derivar grandes cosas del encuentro.
A diferencia de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Joe Biden hará una conferencia de prensa solo después de su encuentro y antes de regresar a los Estados Unidos este mismo miércoles. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra, Suiza.
Reunido con altos funcionarios del gobierno mexicano, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, avanza de los acuerdos a los pasos concretos en la agenda binacional planteada en el viaje previo de la vicepresidenta estadounidense a México. Desde la capital mexicana, nuestra enviada especial, Verónica Villafañe, nos ofrece más detalles.
Alejandro Mayorkas arribó a la Ciudad de México casi al final del día lunes, dando así inicio a su primer viaje al extranjero como secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Al llegar, expresó en Twitter:
espero tener una visita productiva que fortalezca aún más la estrecha asociación entre nuestras dos naciones.
Esta mañana presenciamos el momento en el que llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde, según el gobierno mexicano, Mayorkas se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y varios otros funcionarios de alto rango, incluyendo el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Tras 2 horas de reuniones, se dirigió a la Fiscalía General. Ana María Salazar, analista y experta en temas de seguridad nacional en ambos países, indicó que la pronta llegada de Mayorkas tras la visita de Kamala Harris marca la urgencia de su misión.
Es una señal importante que está dando Estados Unidos de la importancia de no solamente la relación bilateral, sino la relación bilateral en materia que afecta directamente al secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, que tiene que ver con los temas de migración, temas de frontera, temas tráfico de armas.
Detalles sobre el viaje de Mayorkas a México previo a su llegada fueron muy escasos.
No es claro quién está empujando esta visita, si es México, que buscaba que se llevara a cabo la visita lo más pronto posible después de la reunión entre la vicepresidenta Kamala Harris, o fue una decisión de Estados Unidos de presionar y de subrayar la importancia de empezar a discutir estos temas.
La Embajada de Estados Unidos aquí en México ha dicho de que el secretario Mayorkas va a estar hablando con prensa mexicana, dándoles un mensaje al final del día antes de su partida de México.
Este martes se cumplen 9 años de la creación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA. La fecha coincidió con una audiencia clave en el Senado, donde se discutió si un proyecto de ley para brindarles un camino a la ciudadanía a estos inmigrantes tiene oportunidad de ser aprobado. Más detalles con Jorge Agobián.
En 2012 se anunció su creación. En 2017, la administración del expresidente Trump ordenó su desmantelamiento.
No justice, no peace.
Y en 2020, la Corte Suprema falló a favor de los denominados Dreamers, o soñadores. El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, cumple 9 años este martes. Y la lucha de 700.000 jóvenes todavía no termina. La administración Biden apuesta por brindarles un camino a la ciudadanía como parte de una profunda reforma migratoria. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto en marzo, pero ahora está en manos del Senado, donde el proceso está estancado. Este martes, la Comisión Judicial de esa Cámara retomó la discusión en una audiencia considerada clave para republicanos, demócratas y para los propios beneficiarios.
Llegó el momento de permitir que finalmente estas personas, estos futuros estadounidenses, se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
El proyecto debe llegar al Pleno del Senado. Y allí su éxito dependerá de la votación unánime de los demócratas, del apoyo de al menos 10 legisladores republicanos. Ellos condicionan su apoyo a los soñadores con soluciones a la situación en la frontera, pues responsabilizan al presidente Biden por el incremento del flujo migratorio.
Si queremos brindar un estatus legal a los soñadores, debemos asegurar nuestra frontera para que no nos encontremos en la misma situación nuevamente dentro de 20 o 30 años. Desafortunadamente, la administración no parece tomarse en serio hacer eso, y los proyectos de ley que estamos discutiendo hoy ni siquiera ponen atención en hacerlo.
La versión aprobada por la Cámara de Representantes incluye también otorgar un camino a la ciudadanía a algunos beneficiarios del Estado de Protección Temporal, lo que para algunos legisladores republicanos significa otro obstáculo.
Las políticas radicales que recompensan la inmigración ilegal no serán aprobadas por el Senado, y es injusto para los beneficiarios de DACA atar su destino a una legislación tan mal considerada.
Sin embargo, el proyecto de reforma migratoria de Biden contempla legislación en materia de seguridad fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en La Voz de América y su programa Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América a través de La Voz de América. A mayor tasa de vacunación, menor tasa de contagios del COVID-19. Así lo reveló un estudio publicado por el periódico estadounidense The Washington Post. El análisis, que confirma las tendencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, también muestra una relación inversa entre incremento de contagios y bajos niveles de vacunación. Nos informa José Pernaletti.
En jurisdicciones de Estados Unidos, donde es mayor la tasa de vacunación, se han disminuido los nuevos contagios de coronavirus, de acuerdo con un informe del periódico The Washington Post. Las conclusiones reafirman las premisas con las que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades insisten para contener la diseminación del virus a través de la inmunización. Aún así, el país registra más de 600.000 muertes a lo largo de la pandemia.
Ya sabes, hace un año realmente nunca pensamos que llegaríamos a esa cifra, pero está aquí, y creo que las personas que todavía se enferman y mueren son las personas que no han sido vacunadas. Francamente, la tasa de infección, la tasa de mortalidad entre las personas que no están vacunadas es igual que hace un año.
Los expertos destacan el valor de la vacunación masiva para reducir el inminente riesgo de rebrote con las constantes mutaciones del coronavirus.
Existe el gran riesgo de que esa variante Delta se convierta en la cepa predominante en Estados Unidos si no tenemos cuidado. Y las personas no vacunadas que transmiten esa infección de persona a persona aumentan el riesgo de que suceda. Esta cepa es más infecciosa y tal vez incluso un poco más letal que la cepa actual que tenemos.
Por otra parte, un informe de la publicación académica Enfermedades Clínicas Infecciosas sugiere que el coronavirus se registró por primera vez en Illinois desde el 24 de diciembre de 2019, mucho antes de las primeras advertencias conocidas desde los CDC. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un informe del Senado no arroja luz sobre el ataque contra el Capitolio. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
Un informe bipartidista del Senado detalla algunas fallas de seguridad durante la toma del Congreso el 6 de enero y recomienda cómo resolverlas. Sin embargo, plantea nuevas interrogantes acerca del episodio en el que cientos de partidarios de Donald Trump rompieron vidrios y puertas del Capitolio e interrumpieron la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Según la agencia AP, el informe, difundido la semana pasada, tiene un enfoque bastante reducido y no analiza las razones que impulsaron a los sublevados ni el papel de Trump, que propagó mentiras acerca de su derrota. La investigación conjunta de dos comisiones del Senado fue completada rápidamente para que se tomasen medidas con el fin de proteger el Congreso, y algunos organismos del gobierno no cooperaron plenamente. El alcance del informe fue reducido para que tuviese el apoyo de los republicanos, la mayoría de los cuales dice que tienen poco interés en estudiar las motivaciones políticas de los sublevados. Los demócratas y algunos republicanos creen que sigue siendo necesaria la creación de una comisión independiente bipartidista para analizar el episodio. Pero los senadores republicanos bloquearon un proyecto de ley que habría creado un panel parecido al que estudió el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, diciendo que no hacía falta otra investigación. El senador demócrata Gary Peters, uno de los autores del informe de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, afirma que el episodio del 6 de enero fue un llamado de atención sobre el terrorismo interno, del mismo modo que el ataque del 11 de septiembre de 2001 fue una señal de alerta sobre el terrorismo internacional. Una comisión podría ser un análisis mucho más profundo, expresó Peters. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Aumenta el número de solicitudes para restablecer la pena capital para el condenado en el ataque en el Maratón de Boston en 2013, informa Alejandro Escalona.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos instó a la Corte Suprema a restablecer la sentencia de muerte para Sokar Saarnev, condenado en el mortal atentado del Maratón de Boston de 2013, a pesar de la oposición del presidente Joe Biden a la pena capital. El Departamento de Justicia, en un escrito de 48 páginas, argumentó que un tribunal inferior anuló erróneamente la sentencia de muerte de Saarnev y ordenó un nuevo juicio para determinar qué sentencia merecía por llevar a cabo, junto a su hermano mayor, el ataque que dio muerte a 3 personas e hirió a más de 260. Se trata de la más reciente diferencia entre las opiniones políticas de Biden, un demócrata que ha dicho que quiere eliminar la pena de muerte a nivel federal, y el Departamento de Justicia, cuya independencia el propio mandatario estadounidense se ha comprometido a promover. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que el Departamento de Justicia tiene independencia respecto a tales decisiones, pero agregó que Biden cree que el gobierno federal no debería llevar a cabo ejecuciones. Saarnaev es un ciudadano estadounidense nacido en Kirguistán. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más noticias en Buenas Noches, América, desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América, desde La Voz de América en Washington. Un reciente reporte muestra que en Estados Unidos las ventas de minoristas cayeron en mayo más de lo esperado, Detalles de la información con John F. Burnett.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos reportó hoy que las ventas minoristas cayeron más de lo esperado en mayo, con consumidores revirtiendo el gasto hacia servicios de bienes, debido a que con el aumento de vacunaciones son los viajes a los que los estadounidenses le están prestando mayor atención, buscando participar en otras actividades que habían sido restringidas por la pandemia del COVID-19. Las ventas minoristas cayeron un 1,3% en mayo, mientras que en abril fue revisada para mostrar que las ventas aumentaron casi 1% en vez de mantenerse sin cambios, como fue reportado anteriormente. Y es que durante la pandemia la demanda se dirigió a bienes como productos electrónicos y vehículos motorizados a raíz de que millones de personas pasaron a trabajar desde casa y evitaban el transporte público. Ahora, con más de la mitad de los adultos estadounidenses completamente vacunados, hay un impulso a la demanda de viajes aéreos, alojamiento en hoteles y otras actividades recreativas, luego de importantes alivios de billones de dólares de gobierno a la economía y tasas de interés históricamente bajas. El informe surge luego de que se reportaran agudos aumentos en los precios al consumidor en mayo, lo que provocó el mayor aumento anual de la inflación en casi 13 años, mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha declarado repetidamente que una mayor inflación será transitoria, una afirmación respaldada por la mayoría de los economistas. El salto de la inflación se atribuye en gran parte a la reapertura de la economía, lo que llevó a que los precios volvieran a niveles normales en las áreas más afectadas por el COVID-19, así como la caída de las lecturas débiles de la primavera pasada del cálculo. En cuanto a las ventas minoristas, estas representan el componente de bienes del gasto del consumidor y los servicios como la atención médica, la educación, los viajes y el alojamiento en hoteles constituyen la otra parte. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos votó este martes a favor de una resolución en la que condenó el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua y pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos. En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el que expresó su alarma ante el reciente deterioro político y la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. 26 países votaron a favor de la resolución, mientras que Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra. México, Honduras, Argentina, Belice y Dominica se abstuvieron. La resolución se dio después de que el ex canciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fuera detenido por la policía de Nicaragua, acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del gobierno del presidente Daniel Ortega. Con Tinoco suman 13 los dirigentes opositores detenidos desde el 2 de junio, entre los cuales hay 4 aspirantes a la presidencia para los comicios del 7 de noviembre. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, calificó la resolución del martes como inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua. Alvarado también criticó las prácticas injerencistas de la OEA y a Estados Unidos por ejercer presión a los países de la organización para que se sometan a las directrices estadounidenses en su campaña de agresión y guerra mediática de tergiversación de la realidad nacional, expresó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la visita del secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a México y la que él mismo calificó como un paso para fortalecer las relaciones entre ambos países. Para analizar las perspectivas de la visita y poner en contexto los temas a tratar, nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, entrevistó al profesor Javier Oliva Posada, docente de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México.
Hay un cambio importante en la relación de México y Estados Unidos a partir de la llegada del gobierno del presidente Biden, y se puede notar incluso por distintas declaraciones, posicionamientos, y por supuesto yo hilvanaría las 3 visitas, la del subdirector de la CIA, la vicepresidenta Kamala Harris, y ahora con la llegada de Alejandro Mayorkas. Uno de los temas que trascendió de la conversación con el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos fue el tema de fentanilo, cuando no estaba en el radar, por decirlo de manera coloquial, no estaba planteado en esos términos, o no se esperaba tratar ese tema. Y pues evidentemente las visitas, los cargos y las personas que han estado viviendo a México, pues nos dicen mucho al respecto de lo que es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces esperemos y ojalá y las áreas civiles de inteligencia y de relaciones exteriores pues tomen en consideración estos ajustes, ¿no? Porque incluso si nos vamos un poco más atrás, está esta declaración que a mí me pareció muy fuerte del jefe del Comando Norte, del general Leclerc, a propósito de que el territorio mexicano entre un 30 y un 35% lo controlaban las bandas criminales. Y pocos días después, en una reunión de la Asociación de Embajadores y Exembajadores de Estados Unidos, Christian Landau aumentó el porcentaje de un 35 a un 40%. Entonces, es importante observar esos planteamientos porque, pues, además, las propias declaraciones, como la que estoy comentando, denotan un cambio importante. Y por el otro, también las dos recientes leyes locales del estado de Texas, en donde a partir de su publicación, que si no me falla el dato fue la semana pasada, cualquier persona de 21 años sin necesidad de licencia va a poder portar pistola en la vía pública. ¿Por qué? Porque recordemos que el gobernador de Texas, a través de una carta que se hizo pública, le solicitó al presidente Biden que a las organizaciones criminales mexicanas las calificaran de terroristas. Y es del partido republicano, y el presidente Biden es del partido demócrata. Es decir, yo diría que en términos generales hay un proceso de endurecimiento, que esto, pues, como sabemos, tiene su origen con la detención del general Cienfuegos en octubre del año pasado, y me parece que lo que están buscando es que se restablezcan las medidas de cooperación e intercambio de información de las áreas civiles.
Se ha dicho que se tocará el tema de la frontera, también migración y tráfico de armas y de drogas. ¿La agenda bilateral está marcada por el tema de la seguridad? ¿Usted lo ve así?
Por lo que estamos observando, las tres visitas que le menciono, pues es muy evidente que esa es la prioridad, independientemente del tratado comercial México-Estados Unidos o Canadá. El mensaje está en las visitas, ¿no? Es decir, no viene el jefe del Departamento de Comercio o del Tesoro o el de Educación o el de Transporte, sino están viniendo pues áreas muy específicas.
Particularmente, ¿qué temas deberán tocarse en esta reunión, profesor?
Evidentemente, buscar la cooperación e intercambio de información en materia de seguridad e inteligencia civiles. Me parece que ese es un punto importante. El tema de la migración, pues ya fue abordado con la vicepresidenta Harris. Y sí me parece que debieran, yo no lo sé, no tengo información como para señalarlo así, pero que seguramente de la parte mexicana, pues el tráfico de armas, indudablemente. Lo que en Estados Unidos se llaman la epidemia del fentanilo seguramente va a ser planteada nuevamente. Creo que decomisaron una cantidad muy importante, 23 kilos de fentanilo en Tijuana. Entonces sí es importante observar cuáles son las prioridades de cada gobierno y que en esos términos estaremos analizando esa situación.
Era el profesor Javier Oliva Posada, docente de la Universidad Autónoma de México, poniendo en perspectiva la visita a ese país del secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos. Conversando con la VOA. Un programa de la Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.